Hola amigos, bienvenidos al programa de viajes y turismo de Radio Marca. Comienza Paralelo 20.
Paralelo 20. Presentado por Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Muy buenos días, muy bienvenidos amigos y amigas oyentes del Paralelo 20, sábado 21 de septiembre, un par de minutos ya de las 9 de la mañana, 8 en Canarias. Bienvenida Pilar García del Olmo, ¿cómo estás, compi? ¿Todo bien?
Buenos días, Marcial.
Sé que estás triste porque se acaba el verano.
¿Cómo me conoces? ¿Cómo me conoces? ¿Cómo me gusta una buena temperatura?
Hoy sin Adrián Andecochea, que se ha cogido el fin de semana por asuntos profesionales de su profesión, ¿no? Y no está en todo el fin de semana porque Adriana, aparte de hacer la producción de este programa, pues tiene su profesión en el mundo de la comunicación. Como muchos de nosotros que estamos en la radio, pero no es nuestra principal profesión, o digo más, para nosotros la radio no es ni una profesión, ¿verdad, Pilar? No sé para ti.
Para mí no es
un divertimento, ¿no?
No, para mí no es una profesión, para mí es una suerte, a la cual puedo dedicarme.
Es un divertimento también, ¿no? Un paréntesis en nuestra vida semanal, en nuestros estreses y problemas del día a día, y que al llegar aquí a los estudios nos evadimos en una burbuja donde solo es importante lo que hagamos sentir a nuestros oyentes. Aunque nos lo tomamos como si fuera nuestra única profesión también, y por qué no, ¿no? Y nos pasa como a los actores, hay que salir a escena, tengas los problemas que tengas. Esto no lo sabe y no lo ve mucha gente. Hay profesiones que parecen frívolas, ajenas a lo que ocurre, a lo que les ocurre o a lo que nos ocurre en realidad en la vida. Da igual lo que tengas a tu alrededor, si tu vida es gris o azul, si tus negocios van bien o van mal. La verdad es que cada sábado y cada domingo, en nuestro caso, salimos a escena. Y los oyentes lo que quieren es disfrutar con nosotros y que ese sea nuestro único objetivo principal, en nuestro caso los sábados y domingos. Estamos en un país que esto se entiende poco, muchas veces. Se entiende poco esto. Si te va mal, te tiene que ir de verdad mal. Y se tiene que ver, además, que te va mal. Si no, eres un farsante o parece que estás engañando. Tú intentas que no se note o que no afecte a los que están a tu alrededor, familia, amigos. Y la mayoría dice, fíjate este, con lo que está pasando, con la que está cayendo, el tío tan pancho. Saliendo a actuar, saliendo a cantar, saliendo a jugar o saliendo en la radio. Como si debieras quedarte en casa, amargado, no ya por tus pesares y problemas, sino además para demostrar que en definitiva estás jodido y que te vean jodido. Y se comprende poco que los que hemos querido estar con el público, con los oyentes, con los televidentes, tengamos esa obligación y ese deber a pesar de lo que estemos pasando cada uno. y debemos hacer de tripas corazón, y cuando nos sentamos ante un micrófono, como es nuestro caso, no pensar solo en nosotros, pensar en el que nos está escuchando, en el que ha decidido dedicar parte de su tiempo en oír lo que decimos y estar en definitiva con nosotros. Por eso pido desde aquí que no juzguemos a la ligera, que hay profesiones que, aunque lleves una procesión por dentro, procesión a veces dura y triste, tenemos un deber hacia los demás y debemos salir a escena. Nadie debe notar nada más allá de lo que debes transmitir con tu canción, con tu obra de teatro, con tu programa de radio. Profesiones también como la de los médicos, los bomberos en catástrofe, fíjate todo lo que estamos viendo en la tele, los policías, la UME, aplaudida y reconocida estos días ayudando en las inundaciones y otras más, que aparcan su vida para compartirse con los demás. La radio ha tenido ilustres personajes que, enfermos, muy enfermos, con desgracias por muerte de familiares cercanos o desavatares de la vida, seguramente el cuerpo les pedía no venir al estudio y quedarse en casa. Pero salieron, salen y saldrán a escena cada vez que les toca. Con una sonrisa, con una broma, con la intención de hacer feliz un ratito a los demás, lo que se debe llamar simplemente cumplir con el deber a pesar de todo. Por eso no juzguemos a la ligera, repito, y comprendamos el valor que tienen algunas profesiones, sobre todo las relacionadas con el espectáculo, y los medios de radio y televisión, por ejemplo, lo son. También lo son, efectivamente, aunque parezcan más frívolas que las demás. Aquí estamos, y lo digo como homenaje a todos los que salimos a escena a pesar del digan lo que digan.
Paralelo 20. Marcial Corrales.
Chewing on a piece of grass, walking down the road. Tell me, how long you gonna stay here, Joe? Some people say this town don't look good in the snow. You don't care.
Bueno, Pilar, las noticias que van llegando hasta nuestra redacción cada semana, y así son, así las contamos. Por ejemplo, polémica con TripAdvisor. Por un lado, se les acusa de no impedir los comentarios falsos, que a ver los haylos, como dicen ahí los
A ver los haylos, efectivamente.
Que los hay, y muchos, además, en su web. Ojo con esto. A pesar de que ellos identifican que son fraudulentas, es decir, los propios de TripAdvisor dice, sí, 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 tenemos aquí opiniones que son fraudulentas. Eso ya les condena, digo yo, porque si sabes que son falsas, ¿no? Pues quítalas.
Bueno, vamos a ver, o sea, efectivamente aquí lo que ha sucedido es que ha habido últimamente, en estos últimos días, se ha acusado incluso de alguna asociación británica que ha hecho algún estudio específico. Digamos que la clave está en la cantidad, es decir, ellos mismos efectivamente han hecho, a raíz de, ya digo, de todas estas quejas y estudios que se han, de estos comentarios, ellos mismos han hecho un estudio de todo, de, bueno, pues de todos los comentarios que han tenido en este, por ejemplo, en este 2018. Y ellos lo que vienen a decir es, efectivamente, a ver las haylas, como acabamos de decir, pero ojo, no en la cantidad, digamos, y en el volumen, por decirlo de alguna forma, que se está diciendo en algunos medios y en algunos temas. Y no solo dicen que, bueno, pues por ejemplo, un dato, no quiero entrar en muchos datos, pero por ejemplo, de los 66 millones, ojo, de opiniones enviadas a TripAdvisor en 2018, el 2,1%, según ellos, con este estudio que han hecho, fueron identificadas como fraudulentas, ¿vale? Yes. O sea, que estamos hablando bien.
Ellos, que es la competencia la que manda mensajes
bueno,
malos de su otro competidor, aunque sea mentira, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Sí. Tú imagínate un restaurante que está al lado de otro restaurante. Y entonces dice, me voy a cargar a ese. Y empieza a escribir en TripAdvisor, se come muy mal, está sucio, tal. Porque claro, tú lees eso y
sí, bueno,
no vas.
Claro, es que hay falsos para bien y para mal, ojo. Falsos que lo hacen más positivo y más negativo. Pero ellos también lo que han querido recalcar es que lo que hacen es que estos, este 2,1% que digo, son comentarios detectados y eliminados en procesos de selección y control antes o incluso después de subirlos a la web. Es decir, que ellos lo que dicen es que hacen un proceso de selección muy exhaustivo, en fin, y que han venido a defenderse un poco diciendo que, bueno, pues que efectivamente siempre, en todos los sitios, algo, no somos perfectos, no somos humanos, pero que no es tan grande ese contenido falso y que además, en el caso de detectarlo, lo que hacen es eliminarlo y aplicar una penalización que consiste pues en bajar la posición de ese establecimiento en el caso de que sean, ya digo, falsos para subir esa popularidad.
Bueno, bueno, hay muchas protestas.
En fin, hay sí, no, no, hay varias, sí, sí, hay mucha polémica con ese tema.
Bueno, lo que no es falso y recibe pocas críticas es ese pueblecito de Cabrales, en el corazón de los picos de Europa, que ha sido nombrado Pueblo Ejemplar del 2019. Asiegu se llama.
Asiegu, seguro Asiegu. Que nuestra querida Adriana, que hoy no está con nosotros, lo sabe dónde está y lo reconoce. Y
fíjate que hay sitios en España que tú dices Asiegu, pues nadie sabe dónde está.
Asiegu, pues mira, yo te digo dónde está. Está en ese sitio maravilloso que es, vamos, está de hecho frente al Naranjo de Bulnes. De Bulnes, perdón. Sí, sí. Perdón. O sea, fíjate.
Qué terrible era durante una época el Naranjo de Bulnes, ¿eh?
Terrible, dices, de subir, claro.
No, montañeros que han fallecido,
claro,
¿no?
Claro.
En accidentes en el Naranjo. No se ha vuelto ya más a hablar del Naranjo de Bulnes, ¿eh? Me acuerdo de la época de eso de, ¿cómo era aquel? Pedro de Tudela, ¿no? O Pérez de Tudela. Y sí, sí, el montañero este español que...
Yo lo he visto de lejos,
en televisión,
subirnos
en blanco y negro casi, ¿no?
Sí, sí, yo lo he visto de lejos. Bueno, el caso es que, fíjate, estamos hablando de una población de 98 vecinos censados.
Asiegu,
de 98 vecinos. Y efectivamente ha sido galardonado como, bueno, pues por esas medidas que está haciendo,
hecho, claro, claro,
para hacer frente al despoblamiento rural, tan de moda, lamentablemente, sí, ¿no?, que está ahora. Entonces, bueno, pues los vecinos, es verdad que ya desde el 1999 formaron la Asociación Cultural Asiegu y han hecho en estos años muchas iniciativas pues entre la crisis, ¿no?, de ese mundo rural que se cae, pues por ejemplo, recuperaron fotografías, mira qué bonito esto, recuperaron fotografías históricas de, bueno, pues del pueblo, de algunos logros que habían hecho, de cómo estaba y una, pues lo que es hacer, ¿no?, para ir a verlas, esas fotografías. También pusieron bancos que colocó el ayuntamiento con vistas en sitios estratégicos, con vistas a los picos.
Qué bonito,
¿sabes?
Eso.
O sea, que al final, bueno, sí, son pocas, digamos.
Como que se lo curraron.
Sí, pero que iba a decir que
somos
son cosas.
Pocos, pero vamos
pero
a
que son cosas
bien,
¿no? No muy costosas, no tal. Y oye, pues mira, pues ahí están. Es verdad que están en un entorno privilegiado, ¿no? Ya digo, para que vaya la gente a ese turismo o se decida ir allí. Y frente al Naranjo de Bulnes, y bueno, también en su entorno está la cueva prehistórica de Covaciella, que ojo, es patrimonio de la humanidad de la UNESCO, en fin. Y han impulsado mucho trabajos, digamos, comunales entre el pueblo.
Qué
y
bueno.
Demás. Bien, bueno, ahí ya sabéis, ir a animar, ir a visitar a Asiegu.
Hay que hacer cosas diferentes y hay que hacerse notar, ¿no? Hay que motivar de forma diferente también para que sigan viniendo los turistas a España, porque estamos viendo... Ojo, amigos, las orejas al lobo. Ya hablamos con el doctor Figuerola la semana pasada.
Es verdad, es verdad.
Y habló de algo de esto, ¿no? De ver las orejas al lobo después de estos años de bonanza que hemos tenido en visitas turísticas y siendo pues España, Canarias, Baleares, ahí como uno de los focos principales para todos los que se querían venir de vacaciones. Y entre ellos los ingleses y los alemanes. Ojo que los ingleses con el Brexit no sabemos cómo van a reaccionar. Y los alemanes, tan usuarios y usuales en Canarias, estamos detectando que se van a Turquía.
Sí.
Malo, malo, muy malo.
Turquía de Europa, sí.
Vamos, no es que sea malo ir a Turquía, no, maravilloso país, y lo recomendamos, pero malo para las arcas de España y de Canarias.
Sí, sobre todo, efectivamente, como tú bien dices, Canarias es la que más se ha resentido de esta tendencia de los alemanes que, bueno, pues... con esta primera mitad del 2019, que además, ojo, han batido todos los récords de vuelos, de viajes al extranjero, pues efectivamente, si cogemos los destinos que más han crecido, pues son Turquía, en Europa, frente a otros destinos, como tú bien decías, como por ejemplo puede ser Canarias. Además, Norteamérica, esto ya no es Europa, no es a lo mejor tanta competencia directa con Canarias, pero también se ha disparado el turismo alemán.
Hacia Estados Unidos.
Pero es verdad que se ha detectado un descenso de turistas que iban a lo mejor a Canarias, que Turquía ha sido el destino vacacional pues del sur de Europa que más ha crecido dentro del turismo. Turismo alemán.
Estamos rodeados de países muy buenos a nivel turístico, más económicos que nosotros, y con unos servicios de primer nivel. Estamos hablando de Turquía, estamos hablando de Túnez, estamos hablando de Croacia.
Croacia, sí.
El resurgimiento de Egipto.
Eso te iba a decir, Egipto.
Que vuelve a coger cifras interesantes. O sea, son destinos muy competitivos, que es verdad que durante estos años de crisis y también durante los conflictos que ha habido en algunos de ellos, ese miedo escénico ha hecho que los europeos se refugien con nosotros, porque somos un país tranquilo, un país con mucha seguridad, y Canarias y toda la costa española, pues no solamente de turistas, sino también de residentes.
Mira, pues ahora...
Muy curioso, claro, esto de que se vayan los alemanes, que son los más residentes.
Claro, lo que pasa aquí es que ahora que dices esto de residentes, por eso quiero quedarme con un dato, bueno, positivo iba a decir, pero que tiene su truco, porque, ojo, aparte de estos datos que estamos diciendo, no obstante, hay que decir que España sigue siendo el principal país de destino favorito de los alemanes.
Para residir, ¿no?
Digamos, de viajes, pero claro, por eso digo que hay mucho viaje, mucho viaje a Alemania.
Segunda y tercera,
claro,
casa aquí,
¿no? A Baleares. De hecho, casi 7 millones de visitantes han llegado de Alemania, que además han crecido un 3% en total España, digo. Pero claro, por eso digo que tiene un poco de truco, porque muchos de ellos van a Baleares, ¿no?
Por eso es un mercado que hay que seguir muy, muy de cerca, porque si se nos desvía hacia otros destinos, fíjate. Oye, esta noticia de que un avión sin pasajeros acaba de aterrizar, pues prácticamente el jueves, ¿no? El jueves o viernes aterrizó en el aeropuerto de Ciudad Real.
El jueves 12, concretamente, sí.
Jueves 12, porque creía que había sido
el
jueves pasado.
Sí, el jueves 12.
Bueno, aterriza un avión en el aeropuerto de Ciudad Real sin pasajeros. No será porque los pasajeros se han ido a Turquía también. Y el avión ha tenido que venir de vacaciones solo, ¿no?
No,
ha venido de vacío.
Esperemos que pronto no venga vacío. No, el caso es
Ciudad Real, que tiene ahí un aeropuerto.
Sí, tenía
medio vacío, encima llega un avión vacío.
Vamos, de hecho lo tenía vacío.
Lo estamos haciendo bien.
Lo estamos haciendo bien, sí, señores. No, a ver, Ciudad Real, efectivamente, todos los que habéis pasado por ahí, vivís cerca, sabéis que hay un aeropuerto que, bueno, pues el caso es que llevaba pues casi, ocho años sin ningún tipo de actividad, y efectivamente desde este pasado jueves día 12 pues se ha retomado, o digamos que ya tiene licencia para operar. Entonces llegó, digamos, a modo de inauguración este avión 737, ojo, procedente de Castellón. Y bueno, digamos que, a ver, se pretende con este aeropuerto, ya que está hecho, ¿no?, de esto de ya que está, pues desarrollar un plan de negocio bastante, digamos, especial. De hecho, está previsto invertir en los próximos años más de 18 millones de euros y crear más de 650 puestos de trabajo. Ojo, que eso es importante.
Bueno, sí.
Pero mira, es curioso, a ver, al final...
Sobre el papel todo es maravilloso.
No, pero a ver, Marcial, yo soy de la opinión, y aquí lo hemos dicho muchas veces, Dios mío, sobran aeropuertos, o hay quizá exceso de aeropuertos. Pero bueno, mira, parece ser que el plan de negocio que le están buscando a este aeropuerto... no solo se va a tratar en líneas de, por supuesto, algún que otro vuelo comercial, sino que también están buscando destinarlo como aeropuerto en el que se trabaje, de ahí los puestos de trabajo, en mantenimiento de aeronaves, formación de pilotos, mecánicos o personal de tierra.
Hay que sacarle partido a
efectivamente,
toda,
a ¿no? Incluso, mira qué importante y qué para nosotros, filmación cinematográfica.
Bueno,
van a trabajar ahí para que sea un destino para hacer películas.
Ahí, Top Gun. Van a
Top
ver,
Gun. Van a
Top Gun. Bueno, hablando de viajes y vacaciones, en mi cortísimas andanzas por la Costa del Sol este verano, hace apenas un par de semanas, este año he tenido pocas vacaciones, la verdad. Pues tuve la suerte de visitar el Hotel Villa Padierna. Dicen que si tenemos que nombrar pues los dos o tres hoteles mejor de la Costa del Sol, nos tenemos que ir a Marbella, y uno de ellos es, sin duda alguna, el Villa Padierna, que nos espera en un paraíso maravilloso. Os lo contamos de la mano de su director, Jorge Manzur. Por cierto, Pilar...
A ver, dime.
Un tipo estupendo.
Miedo me estás dando.
Este Jorge Manzur, un tipo estupendo, elegante.
No lo dudo, tú no te codeas con otro tipo de gente.
Y muy buenas relaciones públicas, como debe ser todo un director, sí señor. Tenemos al teléfono a don Jorge Manzur, director de reciente nombramiento, incorporado a esta maravilla de hotel y siempre deseado y respetado el Villa Padierna de Marbella. Muy bienvenido, don Jorge, ¿cómo estamos?
Marcel, muy bien, muchas gracias y gracias por tus palabras.
Nada, nada. A ver, Jorge, preguntar cómo estamos cuando estás trabajando en un sitio como Villa Padierna es saber la respuesta sin contestarla, casi casi, ¿no?
Ya te digo, es una maravilla el sitio, la gente, el lugar, todo es estupendo.
Muy bien. A ver, cuéntanos un poquito, porque el Villa Padierna... es muy conocido, por supuesto, estamos hablando aquí de uno de los máximos niveles de lujo, pero también está teniendo ahora como una, encontrarse a sí mismo de otra forma, ¿no? Si hablamos, fíjate, Pilar, que muchas veces decimos como un lujo extraordinario, lujo asiático, ¿no? Esto es como el lujo asiático. Pues el lujo asiático ha llegado al Villa Padierna. Manzur, Jorge, cuéntanoslo.
Mira, como bien dices, hace 3 meses, principios de junio, yo me incorporé al proyecto y justo un poco antes, principios de mayo, la cadena tailandesa asiática Anantara. Ha cogido el hotel... lo ha rentado y estamos operando con Anantara desde junio. Uh-huh. Y yo me uní al proyecto en principios de junio.
Vaya, vaya.
Y como bien dices, sí. La filosofía de la cadena es, lo que bien dices, el lujo asiático, pero va enfocado a las personas y a los seres humanos. Esto es un negocio de personas con personas y es como... Uh-huh. Uh-huh. Es como lo trabajamos y todo es servicio desde el corazón, no sé si me explico.
Sí, 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 es como conectar el lujo con experiencias personales, ¿no? Y hacerlas también únicas, ¿no?
Exactamente. Así. Uh-huh. Parte de nuestro negocio es precisamente crear experiencias, pero no las experiencias, que es una palabra ya muy usada en el tema de viajes, como bien sabes.
Sí.
Pero nosotros vamos más allá. Para nosotros hay dos tipos de experiencias. Una es la que tienes que tener al ser un hotel 5 estrellas de lujo, pues uh-huh. La cama, la habitación, el desayuno espectacular, etcétera, etcétera. Uh-huh. Todo eso tiene que estar. Pero nosotros estamos desarrollando las experiencias sorpresa. Uh-huh. Y las experiencias sorpresa solo las puede lograr el personal y las personas hablando con personas que son los clientes y creando lo que... nosotros llamamos experiencias únicas y personalizadas, ¿no?
Sí, entiendo. La verdad es que el personal es súper atento, pero claro, tú cuando estás en un hotel de esta categoría, pues dices, caray, es que tiene que ser así, ¿no? O sea, que en realidad la experiencia es verdad que la tienes en el establecimiento, la tienes con la gente, pero yo me quedé un poco sorprendido también con algunas de las experiencias que se han creado en el entorno del hotel para uh-huh. conectar más con los que estamos durmiendo, con los que nos alojamos, relacionadas con el entorno también del lugar donde estamos. Que esto es muy bonito, es decir, cómo esta filosofía asiática ha venido a un hotel de España y dice, no, quiero que los turistas, los extranjeros o los propios españoles que se alojen en Villa Padierna conozcan las experiencias y conozcan más todavía la tierra donde estamos, que es Andalucía, por ejemplo. Y hay catas de vino y hay un montón de experiencias extraordinarias, ¿no?
Sí, hay unas, mira, tenemos varias muy, muy impresionantes. Uh-huh. Tenemos, por ejemplo, una de las que más gusta a la gente es ir a Ronda. Pero no es un viaje a Ronda normal, es un viaje a Ronda que se puede hacer en helicóptero.
Bueno, yo esa me la has quitado porque
no vamos en autobús.
Leyendo todo lo que tengo aquí, yo esa me la he pedido cuando lo vi, dije, viajar en helicóptero privado a Ronda. Bueno, me parece una experiencia total.
Pero es que una vez en Ronda vamos a una bodega que se abre especialmente para los clientes, solamente los clientes del hotel. Uh-huh. Hay posibilidad de un paseo en globo, una comida en la bodega, cata de vinos, fíjate, y un paseo por Ronda, pero un paseo por Ronda hecho por gente local, no necesariamente un guía. Uh-huh. Es un guía, pero es una persona del pueblo que te lleva a los rincones donde solo las personas del pueblo conocen.
Qué bueno.
Y
qué
eso
bueno.
Es lo que se hace, y eso es lo que hacemos. Se hace de una manera muy personal y desde el corazón, si me entiendes.
Sí, no, totalmente. Un viaje en helicóptero a Ronda, que es patrimonio de la humanidad. Fíjate que es el patrimonio de la UNESCO.
Vamos,
Ronda,
me estoy imaginando ya ver el puente ahí desde el helicóptero. Vamos.
Oye, luego tiene... a mí me gustó también ver que tenéis este recorrido por los pueblos blancos, pero en descapotable.
Sabía que te iba a encantar. Digo, esto es para Marcial.
En descapotable.
Ojo, descapotable de época.
De época, qué bueno.
Bueno, vamos a... Eso se lo hacemos en Casares.
Sí.
Ah, Casares.
Y no solo es el paseo en el descapotable hacia Casares. Ahí uh-huh. hay un pintor, una pintora en este caso, gente local, uh-huh. que pinta cuadros contigo, te enseña técnicas de pintura, te Qué enseña bueno. el campo de Casares, incluso te puede hacer un retrato de la persona, y luego los llevamos a comer a los clientes a un restaurante muy típico de Casares, que es de gente local, vuelvo a lo mismo, uh-huh. y la experiencia es tremenda, la gente viene hablando de esa experiencia como única.
Qué bueno. Yo me quedo...
Y así tenemos varias, también tenemos una que vamos a pescar con unos pescadores de Estepona.
Fíjate.
Solo el hotel la tiene y, en fin, hay cosas muy, muy divertidas.
Oye, tío, yo me imagino... Oye, hay que tener en cuenta que estamos hablando del hotel donde estuvo alojada la señora de Obama, Michelle Obama.
Cuando
visitó España por primera vez, no lo dudó, me fui al Villa Padierna. ¿Te imaginas que la sacamos, Jorge, a Michelle Obama también a pescar con los pescadores de Estepona? Sería magnífico, ¿no?
Buah, se hubiera vuelto loca, ya te digo.
No, pero de verdad.
La gente que vuelva de esa experiencia, es que, primero, vivir con los pescadores uh-huh. y que te enseñen cosas que nadie sabe acerca del trabajo de ellos, claro. Acaban con una relación personal impresionante con los pescadores.
Claro. Y ahí no estás viendo ninguna película ni nada, estás ahí sufriendo tú la pesca, ¿no? Qué bueno.
Porque la gente, hoy por hoy, lo que sí sabemos, le gusta obviamente el lujo y el servicio y todo lo que ofrecemos, pero la gente hoy por hoy quiere tener una experiencia de local y sentirse local.
Sí.
Y eso es lo que más queremos explotar, que la gente se sienta local y haga cosas que posiblemente hago yo un domingo de ir a comer a un mercado o ir a comer a churros a donde no va nadie más que la gente del barrio, pues... Llevar clientes a estas experiencias, y es lo que la gente quiere, sentirse local.
Qué bueno, Jorge, de verdad que no te esperas que un hotelazo como el vuestro, que es gran lujo además, ¿no? Baje tanto a la arena, no sé si me entiendes, ¿sabes? Que sí. Se mezcle ahí con el pueblo, porque parece que son como cotos de lujo que no puede pasar la gente, ¿no? Que no, que como cotos cerrado. Además está el Villapradera, está muy bien situado, tiene una laguna enfrente magnífica y está en medio de un campo de golf, con lo cual parece que es un recinto que no te da, no sé, pie a que la gente salga o a que la gente entre, y es todo lo contrario, ¿no?
Es todo lo contrario,
sí, sí,
además.
Sí, sí, sí. Increíble.
Nosotros nos debemos a la comunidad y es una manera de devolver de alguna manera todo lo que nos ha dado durante estos años. Y la comunidad de aquí es bienvenida, Marbella, Benavís, Estepona, toda la gente que quiera venir.
Qué bueno.
Y obviamente nuestros clientes, lo primero que les enseñamos es nuestros alrededores, que hay que estar orgulloso de ellos.
Sí, señor.
Qué importante y cuánto me gusta esto que estás diciendo, porque efectivamente muchas veces he escuchado, nosotros que nos dedicamos aquí al turismo, a esos grandes hoteles de lujo, como dice Marcial, ¿no? Que incluso la gente local decía, bueno, pues sí, nos han abierto un hotelazo aquí de lujo, pero la gente no sale.
Ojalá algún día pueda ir cuando la gente, toque la lotería.
No, pero incluso la gente que viene aquí pues no sale, o sí, están ahí, sí, o el hotel ofrecía tantas cosas dentro del hotel que no fomentaban incluso el salir. Y a mí me parece que efectivamente lo que has dicho, cómo fomentáis el que salgan de vuestro, cómo compartís que vayan, el fomentar esos sitios locales, esos negocios locales.
Bueno, pero fíjate,
es
Jorge,
una
si,
gran
si
suerte.
Me permites, tú dices no salir del hotel, pero es que el hotel, si, es que es para,
sí, que si quieres tampoco
es
sales,
para no salir,
claro,
¿eh?
Claro.
Un hotel con obras de arte, que estás paseando por el hotel por unos jardines palaciegos, o sea, parece que estás en la Toscana italiana, parece que estás ahí en Roma, un anfiteatro, fíjate, tiene el hotel un anfiteatro donde comenzaron las galas Starlight, fíjate, las famosas...
Ahí empezaron,
claro, las famosas galas estas, sí, sí, de verano, sí, que van los número one de la música y tal, empezaron en el Hotel Villapradera, uh-huh, en el auditorium del hotel. Uh-huh. Ahora son muy masivas, claro, ahora ya no caben ahí, ¿no? Pero comenzaron aquí en este hotel, ¿verdad, Jorge?
Aquí comenzaron, y precisamente este año que tuvieron el aniversario de 10 años, uh-huh, se volvió a hacer aquí la, obviamente no el evento grande porque no nos cabe ya, pero sí hicieron una rueda de prensa y estuvo Antonio Banderas.
Entiendo.
Estaba,
claro,
emocionado con el hotel y volvió 2 días después también para hacerse un shooting aquí en el hotel con lo mucho que le gustó, ¿no?
Claro, no me extraña, no me extraña. Bueno, un hotel que hoy quería traer, yo cuando estuve tomándome un cóctel con Jorge Manzur en el magnífico bar de la coctelería que tiene el hotel, estuvimos un poco hablando de esto, ¿no? De las experiencias. Él me contaba estas cosas diferentes de Villapradierna y yo le dije, oye, tenemos que contárselo a la gente en la radio, porque hablar del hotel, pues es fácil, ¿no? Decir que tiene ahí 132 habitaciones y suite, que tiene unas villas maravillosas donde se alojó precisamente Michelle Obama y otras celebrities también.
Tres campos de golf, que si no, tú no vas.
Tres campos de golf, si no, yo no voy.
Si no hay golf, no vas.
Obras de arte, como hemos dicho, ¿no? Pero en realidad lo que hemos traído a Villapradierna es ese, no sé, esa filosofía nueva, ese lujo asiático y esa filosofía nueva. Y porque es, fíjate que tienen hasta Paco Roncero, tiene un restaurante dentro del hotel con comida solo española, ¿verdad, Jorge? Uh-huh.
Sí, así es. Mira, el hotel había estado, de toda su historia, un poco de espaldas a Marbella y a la comunidad local. Uh-huh. Y hemos, desde que llegamos, hemos querido abrir conceptos nuevos y crear cosas dentro del hotel para que los huéspedes lo disfruten, pero también la gente local,
claro,
y gente de otros,
claro,
hoteles, ¿por qué no?
Claro, claro.
Y una de esas apuestas es el O de Paco Roncero, uh-huh, que ha sido un espectáculo. Vamos a parar en octubre. Uh-huh. Y vamos a hacer un restyling completo del restaurante porque tiene mucho éxito y vamos a darle otra vuelta de tuerca para que, espero para enero o febrero, tengamos un espectacular restaurante aquí. Uh-huh. Además, hemos abierto el 99 Sushi Bar, que es,
sí, muy famoso
en Madrid, sí, y sí, está, sí, trabajando con mucho éxito y con gente local, precisamente. Los cócteles que mencionas, uh-huh, estamos trabajando en hacer el bar completamente nuevo y vamos a estar de la mano de Diego Cabrera, de Salmon Guru. Uh-huh. De hecho, ya estamos ya trabajando con cócteles y cosas.
Muy bien.
Vamos a hacer música en vivo, vamos a darle una vida completamente diferente, ¿no?
Muy bien.
Y redondeando eso con el personal que tenemos, con el acercamiento que queremos que tenga con los clientes, yo creo que va a ser una fórmula ganadora.
Qué bueno, Jorge, enhorabuena, de verdad,
sí,
y además por tu nombramiento reciente. Además, Jorge, bueno, ya lo estáis notando, pero Jorge es mexicano. Cuando estuvimos hablando, pues me llegó mucho al corazón, porque sabes que mi hija...
Tu niña, sí.
Mi,
tu
niña, sí. Mi niña de mi alma eso. Está en México viviendo. Y además me llegó al corazón por dos cosas. Primero porque dijo México y me llega al corazón. Y luego porque se le ocurre a Jorge Manzur decir, ¿a que no sabes de qué equipo de fútbol soy?
No.
Y digo, y
te
digo,
estaba esperando, te estaba esperando.
Y cualquiera le hubiera dicho del América o del tal. No. Yo le dije, sé de cuál eres. No hay más que verte.
Me estaba cayendo bien, Jorge, fíjate. Me estaba cayendo bien.
Eres del Atlético Madrid como yo, hombre.
Cachis en la mar.
Un mexicano del Atlético Madrid.
Cachis en
como
la mar.
Dios manda.
Como Dios
ay,
manda.
Ay, bueno, tu Dios, que a mí me ha mandado otro. No, es broma. Genial.
Bueno, Jorge, muchísimas gracias, amigo, por estar con nosotros hoy y enhorabuena otra vez, un abrazo muy fuerte y adelante con ese proyecto que es magnífico.
Muchísimas gracias por el tiempo y por la amistad y aquí los espero cuando quieran.
Muy bien, un gracias. Abrazo muy fuerte. Chao, chao.
Vale, gracias. Chao, chao. Hasta luego, chao.
Bueno, grandes cosas que tenemos. ¿Qué hotelería hay en España?
Sí, pero de verdad, ¿cuánto me ha gustado?
Que vengan los asiáticos, sí. Hacen muy bien, pero ¿qué hotelería
ya,
tenemos?
Pero que vengan los asiáticos para recomendarnos que cuidemos a la comunidad local.
Bueno, sí, dentro de esa filosofía. Bueno, es una filosofía que tiene
muy bien, me encanta,
este grupo me encanta. Asiático y ha elegido el Villa Padierna como book insignia sí. Para todo esto, ¿no? Lo cual me parece genial. Muy bien, nos vamos a publicidad.
Venga, vámonos.
Solo un minuto y volvemos aquí en Radio Marca con Paralelo 20.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar. Un viaje diferente con Paralelo 20.
Con Marcial Corrales y su equipo de colaboradores.
Bienvenido de nuevo, amigos, después de este pequeño corte publicitario. Y nos vamos a una de las secciones, yo creo que tuyas favoritas, ¿no?
Vamos, pero
esos
sin duda.
Viajes por la historia sin de la duda. Humanidad. Esos grandes viajes. Y fíjate que España ha tenido, bueno, y sigue teniendo magníficos viajeros, pero en la historia de los descubrimientos, en la historia de las conquistas, de las exploraciones, España yo creo que ha batido ahí todos los récords. Y claro, como hemos hecho muchos viajes de exploradores, pues resulta que los hay muy conocidos y los hay menos conocidos.
Eso es.
Los conocidos no los sabemos casi todos.
Y los hemos contado aquí.
Pizarro, Hernán Cortés, todos estos. Pero para los menos conocidos tenemos a nuestra gran experta, que es nuestra Lola Escudero, que es además portavoz de la Sociedad Geográfica Española y que de esto sabe un pelín. ¿No?
Un pelín de nada.
Un pelín de nada, un poquito. ¿Cómo estás, Lola?
Muy bien. A base de hablar de ellos ya son como de la familia, ¿sabes? Ya.
Los tienes por la noche ahí en la habitación, por las paredes.
Me los imagino cómo son, porque realmente de ellos, sobre todo de finales del siglo XV y del XVI, no hay retratos. Entonces, sí. Todos nos los imaginamos de alguna manera y yo ya me
bueno, y mejor que no los haya, ¿eh? Porque...
Sí, porque debían de ser...
Es que eran muy feos, ¿no? No
hombre, sé. Si no hay retratos, pues, ¿cómo lo sabes? A ver.
No, mira, los hombres menos feos que las mujeres.
No hay retratos, pero están descritos y todos tenían miles de cicatrices y eran claro. Y eran muchos tuertos. Mi propio Paco de Orellana, o sea, era tuerto y como sí. Ese muchísimos, porque cuando no les pasaba una flecha, no sé qué, o sea, estaban en mil batallas, sí. Entonces eran, y luego eran mucho más bajitos que nosotros, con lo cual también pues nos los imaginamos ahí altos sí, y estupendos, sí. Como los héroes de la película claro. Americana, y no. No, o sea, eran, pero bueno, eran lo que debían de ser era como de hierro, porque te lees sus biografías y les pasó de todo, o sea, que sí, sobrevivían.
Sí, sí. Pero bueno, había
línea.
Había pinturas, ¿no? Pinturas.
Había, sí, de algunos hay algún algún retrato, pero suelen ser posteriores. Y bueno,
no, digo,
basados
digo en
general, la
recreación. Lola, no concretamente de estos, digo sí, en general, sí. Que era, bueno, pues había pinturas y te das cuenta de cómo eran, ¿no? O sea,
claro, fíjate, sí, o sea, sí,
yo,
dices
yo
de
que
la
me
época.
Imagino a Isabel la Católica como una superpotencia.
Sí, sí, sí.
Y luego
sí.
Le ves en un retrato y dices, bueno, déjala.
Bueno, déjala, sí, sí.
No me la presentes.
Hombre, y Fernando el Católico, que dicen que era muy apuesto y muy conquistador y tal, pues luego ves los retratos que hay de la época de él y, hombre, sí. Pues sí, tampoco era para...
No quedarías fuertes. Con él para cenar, ¿no?
No, no era bracito.
No,
o sea,
no harías
bueno.
Un first date de estos.
Bueno.
Bueno, vamos a lo vamos, que vamos.
Y si nos vamos de viaje.
Bueno, a ver, los grandes exploradores menos conocidos.
Sí, los secundarios. Esto es como estos, lo de las películas.
Los actores secundarios.
Ah, actores secundarios, qué bueno.
Actores y estos son viajeros secundarios que no tienen nada de secundarios porque tienen unas vidas apasionantes, pero claro, tuvieron la mala suerte o la buena suerte de convivir con otros héroes como Hernán Cortés o como Colón, que les esclipsaron, pero claro. Son contemporáneos y además todos se conocían y todos viajaban en alguna ocasión juntos y se veían allí en la Española y discutían y tal. O sea, era como una pandillita que te pones a mirar lo que hicieron y son vidas absolutamente apasionantes y extraordinarias. Por ejemplo, voy a empezar con uno que a mí me gusta, muy controvertido, que es Alonso de Ojeda.
Alonso de Ojeda,
sí, que le llamaban el centauro de Jabalquinto, porque era bueno de allí, y era un hombre que además era muy bajito, era muy apuesto, muy bien formado, dicen, pero muy bajito, o sea, destacaba porque era tan pequeñito, pero que estaba muy bien, era muy atractivo. Uh-huh. Y sobre todo era un hombre que es que sobrevivía a todo, o sea, todo lo que emprendió era peligroso y a todo sobrevivía. Él acompaña a Colón en su segundo viaje y por encargo de Colón, por ejemplo, fue enviado a explorar provincias dentro de la Española para encontrar oro, informa a Colón de muchos hallazgos de oro, le mandan a socorrer a uno que había sido atacado por un cacique, logra capturar a los caciques, o sea, tiene como una vida absolutamente de aventuras.
Entiendo.
Por ejemplo, hay un momento en que le mandan a capturar a un rebelde un cacique rebelde en una provincia y le engaña regalándole unas pulseras que en realidad son unos grilletes, y cuando se las pone, pues nada, ya le ha captado. O sea, estos pobres incautos indios, sí, que la verdad es que les tenían. Pero la verdad es que se pasa toda su vida explorando. Explora, por ejemplo, la costa de Venezuela, va acompañado en otras expediciones por Juan de la Cosa y Américo Vespucio, que son otros dos grandes de la época. Es un poco el descubridor de toda la costa norte de América. Uh-huh. Entonces, bueno, pues lo que es actualmente Venezuela, a la que da nombre, en recuerdo de los canales de Venecia.
Sí, además llamó Venezuela, ¿no?
Claro, exactamente. ¿No? Llamó Venezuela a Venezuela porque le recordaba como una pequeña Venecia por las muchas viviendas que había de palafitos en las aguas, en el Cabo de la Vela, ¿no? Donde estaban. Y luego participa en muchas batallas, en algunas de las cuales mueren casi todos los españoles que le acompañan, incluido Juan de la Cosa, del que hablaremos ahora, sí. Es uno de sus grandes compañeros. Sí. Y parece ser que luego volvió a Santo Domingo, y parece que murió pobre en un convento de franciscanos, pues ya un poco a apartado y sin tener mucha gloria, desde luego, en la época. La había tenido, pero tal.
Sí. La verdad es que casi todos terminaron mal, ¿eh?
Sí, sí. El que no terminaba muerto terminaba con gloria y dinero pocos, ¿eh? Sí, terminaba. Sí, pero bueno, yo sé que hay una novela de Vázquez Figueroa, pues de quien le guste, de estas como de aventuras, uh-huh. Que me parece que se llama Centauros y que creo recordarme cuando tenía 15 años, que era sobre la vida de Alonso de Ojeda y es uh-huh. como muy de aventuras, muy así basada en todas las peripecias reales de este secundario. Entiendo. De la exploración, ¿no?
Oye, Lola, has nombrado a Juan de la Cosa.
Sí.
Y yo tengo el honor de haber visto ese mapa.
Hombre,
ese mapa original.
Sí, sí, sí.
Gracias a la Sociedad Geográfica Española. Y aprovecho para deciros, amigos, que podéis ser, todos los que nos estáis escuchando, podéis ser socios de la Sociedad Geográfica Española y tenéis cosas tan maravillosas como que os enseñen el mapa de Juan de la Cosa, el primer mapa mundi, ¿no?
El primer mapa
del mundo
conocido.
Mapa
del mundo conocido, claro. Donde aparece la costa americana. Uh-huh. Y luego además me acuerdo que tuvimos el privilegio de verla con personas que lo conocen muy bien, la directora de la cartoteca del Museo Naval, y que bueno, ahí hay joyas absolutas en el Museo Naval de Madrid y en su
precioso
cartoteca.
Precioso el Museo Naval.
Pero la joya de la corona es este mapa de Juan de la Cosa de 1500, que se lo hace para los reyes, para que vean todo lo que entonces está reconocido, ¿no? La costa, ya aparece todo el contorno de la costa sur de Sudamérica, las islas ya de las Antillas y tal. Pero Juan de la Cosa es que es mucho más que un cartógrafo. Era un navegante, era un naviero que tenía barcos propios, era de Santoña, de Cantabria, y había estado navegando por el norte, y luego ya sí que se embarca, es verdad, se embarca con Colón, estuvo entre los hombres de confianza del almirante, y viaja en el segundo viaje de Colón a América. Bueno, perdona, es el propietario de la Santa María, pone la Santa María en la primera expedición, lo que pasa es que la Santa María termina fatal y no vuelve, pero...
Juan de la Cosa era el
Juan
dueño.
De la Cosa.
Ah, sí,
no,
era el dueño,
claro,
de la Santa María. No sabía.
Sí, sí, era el armero, el armador, como si dijéramos, sí, ¿no?, de la Santa María. Uh-huh. Era el patrón de la Santa María. Lo que pasa es que la Santa María no vuelve, pero a pesar de eso se embarca en el segundo viaje también con Colón, ya lo hace como navegante. Era un gran navegante y un gran cartógrafo. Uh-huh. Es el que hace, como decís, este mapa que presenta a los reyes españoles, el mapa del mundo, el mapa mundi, en pergamino, donde se representan estas costas por primera vez del continente americano. Y luego se convierte en el primer cartógrafo, o lo que llamaban entonces maestro de hacer cartas de navegar, de la casa sevillana, de la casa de contratación, uh-huh, al que se cederá luego otro conocido, que es Américo Vespucho, que será el segundo de los pilotos. Uh-huh. Y luego...
¿El que bautizó al continente?
El que se vendía muy bien, muy bien, muy bien, dijimos muy bien, una vez,
sí,
recuerdo,
pero,
contigo.
Sí, sí, se vendía muy bien. Lo que pasa es que luego es un personaje muy controvertido, no vamos a entrar, porque es un personaje, sí, sí, que yo recomiendo la biografía de Stefan Zweig sobre él, porque apunta temas muy curiosos sobre, bueno, el personaje. Bueno, pero
ese,
bueno,
es otro personaje.
Volviendo
a
Juan de la Cosa, por, sí, terminarle, Juan de la Cosa al final termina en una expedición junto con Alonso de Ojeda, con el propio Vespucho, y en esta expedición hacia la costa de Venezuela, para descubrir nuevos territorios, hace esta expedición y luego sigue con otras expediciones y termina bastante mal porque le matan los indios, bueno, en una de estas incursiones en 1509.
Otro que...
Se salva Ojeda, pero él no, él le dan unos flechazos de estos letales, de flechas envenenadas, uh-huh, y bueno, no logra sobrevivir, pero había tenido una vida súper llena de tanto científicamente como de aventuras. Y bueno, y protagonista indiscutible de la gran hazaña del primer viaje.
Oye, Lola, ya sabes cómo es esto de la radio, que es que nos quedamos,
sí,
ahí sin...
¡Ay, vaya!
Sin... Oye, una cosita, hay un tal Pedro Alvarado...
Sí,
que
Pedro Alvarado.
Este estuvo a la sombra de Cortés.
De Cortés.
Y sí, se pasó a la sombra de Cortés toda la vida, y mucha gente, sí, no sabe ni que conquistó Guatemala,
pues Alvarado,
que fundó,
claro,
Antigua, la capital, sí, de Guatemala, que en aquel momento, o sea que...
Sí, sí. Este es un gran explorador, como dices, estuvo en la noche triste de Cortés en México, y luego hace enormes proezas para su tiempo, y sobre todo conquista Guatemala, lo que es el territorio de Guatemala. Uh-huh. Fue un hombre de Cortés, siempre un hombre de confianza, funda un montón de las ciudades de Centroamérica, apoya a Cortés en la expedición de Honduras, y cuando vuelve a España tiene una fama igual o más que la de Cortés, lo que pasa, uh-huh, es que ahora ha quedado Cortés más relevado, no más en alza, pero realmente es un hombre que tiene una enorme fama en la época. Y también muere en una batalla, muere en una...
No me digas, ¿en serio?
Sí, muere en una batalla, aquí todos mueren así. Pero mira, su caballo sufre un resbalón en una batalla, uh-huh, y resulta herido de ese resbalón, o sea, no, este no es por las flechas de los indios, entonces, bueno, se le trasladan
a... De la forma más tonta, ¿no?
De la forma más tonta, bueno, de la forma más tonta, bueno, estaban ahí peleándose con los indios, pero vamos...
Sí, pero bueno,
y entonces le trasladan a Guadalajara, en México, y muere al año siguiente, pero a resultado de estas heridas tan graves que había tenido en la batalla. O sea, que no muere en la batalla, pero como si lo hubieran.
Oye, pues la verdad es que no sé si era más famoso o tuvo más fama en aquella época, pero desde luego en Madrid hay una parada de metro que se llama Alvarado y no hay ninguna
Alvarado
que se llame Cortés.
Es verdad, nadie lo sabe, Alvarado y nadie lo sabe.
Oye, fíjate la que antes, de Lola por eso.
Antes has dicho que Juan de la Cosa era, sí, el dueño de la Santa María, claro, también hay unos secundarios que son los hermanos Pinzones,
hombre,
que van,
claro,
con Colón en papel, sí, en papel secundario, y también eran los dueños de las otras dos, ¿no? De,
claro, sí, eran también de Huelva, son los empresarios, los navieros, los navegantes realmente, los marinos a los que poco más o menos les forzaron desde la corona porque debían pagar una deuda que tenían, bueno, una multa que les habían puesto por piratería realmente en el Mediterráneo, pero, y entonces la pagan de esta manera poniendo los barcos al servicio de esta expedición absolutamente absurda que les parecía en ese momento, que era intentar ir hacia el otro lado, ¿no?, navegando. pasando. Pero bueno, ellos se apuntan. Por ejemplo, Vicente Yáñez Pinzón es muy interesante este personaje porque uh-huh. es el menor de los hermanos, participa fue capitán de la niña en el viaje de descubrimiento de Colón, pero luego tiene otros muchos viajes. Por ejemplo, les propone a los reyes atravesar el Atlántico desde Cabo Verde para tomar luego rumbo hacia donde creían que estaban las Islas de las Especies. Y es el primer navegante español que cruza el Ecuador y penetra en ese hemisferio sur y llega a las costas de Brasil unos años antes bueno. de que lleguen los portugueses realmente. Y toman contacto con esta costa, descubren la desembocadura del Marañón y del Amazonas uh-huh. y fueron probablemente los primeros europeos que contemplaron toda esa costa
antes,
de
que
Brasil.
Pedro Álvarez Cabral?
Sí, un poco antes de Álvaro Cabral, un poco antes. Entonces, ya cuando regresan, pues le dan nuevas capitulaciones para que conquiste otros terrenos, otras tierras, por ejemplo, Puerto Rico, pero esto ya no llega a hacerlo. Tiene otras incursiones en Yucatán, en muchos sitios. Y la verdad es que luego le nombran piloto mayor de la Casa de la Contratación, igual que os he dicho antes, y no se sabe ya mucho más. Vuelve a España, está como piloto, pero ya no se saben más datos de su vida. Sin embargo, había tenido una vida, la verdad, muy ajetreada, como marino, como descubridor, muy emprendedor. Toda esta gente inquieta, gente que te lees las vidas y está lo mismo aquí que allá, que envuelve, o sea, dices, pero bueno, o sea, entiendo. Era como coger el metro, estos se montan en un barco y se pegaban unos viajes por ahí impresionantes, sin saber dónde iban, o sea, porque... Bueno, pero es bueno. muy curioso, todos qué estos bueno. personajes secundarios, entre comillas, que si hubieran nacido en otro sitio, en otra época, pues probablemente hubieran tenido muchísimo más protagonismo por sí solos, no por sí mismos.
Este Pedro de Alvarado, ya que ¿sí? has dicho lo de la estación de metro...
Sí, no, es que me he acordado.
Yo leí hace tiempo una... como, no, anécdotas, ¿no? Pero que ¿sí? era un tío que había tenido un montón de mujeres.
Ah, sí, porque era muy guapo, decía.
Sí, sí, era mira. Como rubio y tal. Sí. Y que todas habían acabado fatal, vamos.
Sí. Bueno, hay una leyenda negra en torno también a muchos al propio Cortés, ¿no? De que sí, la muerte de su mujer y tal. Y este también, este estaba envuelto en varias leyendas. Pero de este sí que se dice que era muy apuesto, que era, bueno, le llamaban el sol porque era como rubio pelirrojo, ¿no? Que les debía de llamar muchísimo la atención cuando llegó allí a los mexicanos, ¿no? Y que tenía una presencia que su propia presencia le llamaba la atención de los indios y les dejaba un poco cocao, ¿no?
Entonces, un dios del sol. Pues
si antes decís que eran feos, mira.
No, bueno,
sí, hay algunos. He dicho Ojeda, que era guapillo, pero era pequeñito, y este que era muy atractivo, o sea que, bueno, habría que verlo, ¿eh? Habría que verlo si ahora nosotros nos parecería atractivo. Pero entonces, lo que debían de estar es como compactos, porque con tanta guerra, tanta batalla, tal, debían de estar, vamos, que no necesitaban gimnasio para nada. Estaban todos.
Debían estar cachas, pero para levantar esas armaduras, esas espadas.
Sí.
Bueno, Lola, muy agradable como siempre, amiga. Qué placer.
Qué interesante todo.
Bueno, pues nada, yo cuento cosas. Yo cuento cosas para que la gente se anime a buscar más información.
Eso te iba a decir, libros, información, efectivamente.
Un periodo muy olvidado.
Que vayan al Museo Naval.
Que vayan al Museo de América, donde también hay muchísima información sobre todas estas cosas.
Y que sean miembro de la Sociedad Geográfica.
Que se compren el Atlas de los Exploradores de la Sociedad Geográfica. Bueno, les doy muchas ideas para esto.
Bueno, un besito. Un besito muy fuerte. Chao.
Muchas gracias, hasta luego.
Chao.
Bueno, nos vamos ya, amigos. Mañana nos vamos de turismo rural, que hablaremos con la alcaldesa de un pueblo ahí de Ibiza y cosas curiosas que contaremos mañana. Por ejemplo, ¿sabías que Castilla y León es más grande que Portugal y que Austria?
¿Qué te parece?
¿Lo sabías? Pues eso.
Mañana de vuelta al cole.
¿Y sabías que
también?
Eso de que la muralla china se ve desde el espacio es mentira, que lo que se ve desde el espacio es el mar de plástico de Almería. ¿A que no lo sabías?
Pues
mañana más.
Mañana volvemos al cole en paralelo 20. No solo los niños.
9 de la mañana. 8 en Canarias.
Buen sábado, amigos.
Aquí en Radio Marca. Chao, chao.
Viaja con nosotros en Paralelo 20. Aprenderás a ver, no solo a mirar.